Bueno, ahora sí, 8:20, ingresamos en zona de entrevista aquí en la Nueva Mañana de 970 Universal. Un placer recibir a Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, presencial, además, nota que hace tiempo queríamos tener. Mariela nos esquivaba hábilmente, pero al final tuvo que decir que sí. Y bueno, a mí me gustaría arrancar, hay muchos temas con ella, yo estoy con Pablo acá, Pablo Fernández, que vamos a hacer la nota juntos, vamos a tratar de mirar esto de la Unidad de Víctimas, ¿no? Que se creó, yo fui testigo de la... La primera vez que estrenó el cargo, Mariela, estábamos en Colonia, creo. Algún caso terrible, ¿no? Y me querría concentrar, Mariela, si me permitís, en hace unos días acá, el director de Ceres, Munyo, mencionaba la actividad de la diputada Lustenberg respecto de la primera infancia. Empieza a hablarse de ese tema, ahí empieza a hablarse de un posible acuerdo conjunto. Llevó 15 años instalar el tema de la primera infancia a nivel político. Parece que pasa algo parecido con el tema de las víctimas, de la violencia, vamos a ponerle en general. Pero yo quiero empezar por el tema de los niños, justamente, hablando de primera infancia. Los niños que en alguna medida quedan atrás de la noticia del femicidio, del asesinato, el niño al que no vemos, al que tampoco la unidad de víctimas nos deja ver, porque obviamente se lo agarra, se lo protege, se lo separa, y se trata de achicar el dolor. ¿Cómo se tratan esos niños? ¿Cuántos son esos niños? En cifras, si hacemos algo así como un derecho comparado, ¿estamos con una crisis respecto de los niños que viven violencia en sus hogares?
Bueno, primero, nuevamente, gracias por la invitación, y no los esquivaba. yo siempre en la Fiscalía decimos que, bueno, que también participar en los espacios que acercan a la ciudadanía el conocimiento sobre sus derechos como víctima de los delitos es muy importante. Así que, bueno, les agradecemos la invitación. En el tema de la infancia y la adolescencia como víctimas y como testigos de hechos delictivos, que la naturaleza de los hechos delictivos son la extrema violencia, ¿no? Uh-huh. Todos los hechos delictivos, los homicidios, la rapiña, el copamiento, para decirlo no en términos jurídicos, sino en términos de que la ciudadanía lo escucha muchas veces en los informativos, las balaceras que se dan en un barrio, la usurpación de una vivienda donde muchas veces hay niños que habitan en esa vivienda, y después es los delitos que tienen que ver con el ámbito de convivencia familiar, la violencia doméstica, el abuso sexual, las violaciones, la explotación sexual, que también en esos delitos hay niños que son víctimas mayoritariamente. Ahora hablamos un poco de las cifras. Cuando tú me desafías a meternos como por este punto, para mí también es un tema que me interesa mucho. Yo, antes de ser directora de la Unidad de Víctimas, era directora de Uruguay Crece Contigo, sucedí a la doctora Lustenberg en ese cargo, y siempre trabajé en temas de primera infancia. Quizás por eso también varias de las líneas de trabajo que tenemos en la Unidad de Víctimas claramente apunta, y es una preocupación tanto personal y al estar en el cargo es claramente una preocupación de la Fiscalía, ubicar el tema de la atención y protección a las infancias y adolescencias víctimas de estos delitos. En eso voy a decir algunos datos como para tener la dimensión, ¿no? En el último informe que publicó CIPIAB como sistema que integra a todos los organismos, registraba unas 7.500 denuncias anuales de casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Pensemos que ese es el número que llega a las instituciones del Estado pidiendo ayuda. ¿Cuándo se llega? Cuando en general las situaciones ya son sumamente graves.
Se desbordó la situación. Ya ocurrió, ya no hay solución.
Exacto.
Hay que atender, hay que apagar el incendio.
Hay que reparar lo que ya pasó. Cuando llega a la justicia penal, que es cuando llega a la unidad de víctimas, es aún cuando el daño es mayor. Porque en general, cuando se llega a la salud, al INAU, a la justicia de familia, se están buscando medidas de protección cuando ya es grave la situación.
Cuando es penal es...
Cuando llega a la justicia penal es cuando el daño ya es mayor. Lo voy a decir así como para tratar de ejemplificarlo. En los delitos sexuales hay unas más o menos entre 2.800 de 2.500 y 3.000 denuncias desde el 2017 que está instalada la unidad hasta ahora por año. De esa cantidad de denuncias de delitos sexuales, que incluye abuso sexual, el manoseo, La violación, que es cuando hay penetración, la explotación sexual, que es el intercambio de sexo a cambio de dinero, de alimentos u otros bienes materiales. El 80% son menores de 18 años. Entonces, cuando la fiscalía interviene en delitos sexuales, mayoritariamente está interviniendo en casos donde las víctimas son menores, niños, niñas y adolescentes. Y después tenemos, como bien lo ejemplificabas tú, cuando los niños son testigos de estos delitos. Durante muchísimos años, yo trabajo en temas de violencia hace más de 25 años, incluso existía la categoría de testigos como si fuera una categoría menor a víctima, no en términos penales, en términos de cuando se aborda una situación desde lo psicosocial. Incluso en el imaginario popular estaba, bueno, no, pero a ellos no les pegaba, ¿no? O bueno, no, ellos no vieron cuando los padres se pegaban o discutían. Por suerte, la evidencia hoy nos muestra, la evidencia científica, los estudios que hay al respecto, que los niños que son testigos tienen la misma sintomatología, o sea, para decirlo claro, sienten lo mismo y les genera el mismo daño que aquellos niños que reciben directamente a lo que popularmente se decía, no, él es víctima, pero a él no le pegaron. Entonces, en esto las instituciones públicas tenemos que abordar tanto a los niños que recibieron la violencia directa, el golpe, para ser bien claro, como aquellos que están en el lugar de testigos. En ese sentido, creo que la expresión más brutal de la violencia basada en género es el femicidio. En un mes casi tuvimos 3 femicidios y 2 en grado de tentativa. Mm. Desde el 2017 a la fecha, la unidad de víctimas brindó una primera asistencia en crisis y trabajó con otros organismos a 170 niños y adolescentes que fueron testigos y víctimas directas, en ese sentido, de presenciar
el asesinato
de su mamá en manos de su papá o la pareja de su mamá. Las secuelas que esto deja en los niños es muy relevante. Es reparable, yo siempre digo, hablando de frases que me preguntaban hoy, siempre digo la misma frase, es reparable, sí, pero es evitable. Cuando digo que es evitable, creo que muchas veces escuchamos el reclamo frente a un femicidio o frente a situaciones de violencia sexual, reclamo de justicia, y en eso estoy absolutamente convencida que es lo que nos compete. Pero en términos de política pública, tenemos que reclamar que haya estrategias de prevención, porque lo que tenemos que llegar es antes, porque cuando interviene la justicia en un femicidio es porque la mujer ya fue asesinada, porque los hijos ya presenciaron esto.
¿Es reparable?
Es reparable. Es reparable, lleva mucho tiempo, lleva muchos recursos en términos de apoyos, y en esto también voy
técnicos
a
decir... Técnicos y económicos, las dos cosas.
Técnicos y económicos.
Y emocionales también.
Y
¿no?
En eso sin quiero duda insistir de que el mayor recurso para la reparación es la primera respuesta del entorno inmediato. Claro. A mí en esto quiero también desmistificar algunas cosas. Muchas veces frente, por ejemplo, a un femicidio o a una develación de una situación de violencia sexual, es como que todo el mundo sale corriendo queriendo ayudar y todo el mundo dice hay que mandarlo a un psicólogo, hay que mandarlo ya a un psicólogo.
Y nos tropezamos entre nosotros.
Y bueno, todo el mundo a veces le da recursos a los familiares más directos cuando todavía no están pudiendo ni pensar ni aceptar lo terrible de lo que pasó. Entonces ahí esto de organizar la asistencia es muy importante, tener claro que no siempre la primera respuesta es que ya vaya un psicólogo. Por ejemplo, en la unidad de víctimas hay psicólogos, pero en el imaginario popular a veces va a ir a un psicólogo para que le haga terapia. A veces son técnicas distintas, es la atención en crisis. Exacto, es la contención en crisis, es el ayudar a ordenar, por eso la importancia de que haya una unidad de víctimas en el sistema penal, para que la persona, además de que en ese momento está integrando a su vida un hecho muy doloroso, tiene el derecho a acceder a la justicia. Y para eso necesitas que alguien te contenga y te acompañe en ese proceso, ¿no?
Estamos en contacto con Mariela Solari, unidad de víctimas de Fiscalía. Y el tema que estamos tratando, le comento, porque estamos saliendo en vivo por 970 Universal TV, nos están escribiendo de Chile, de Puerto Montt y desde Santiago de Chile, que están siguiendo la transmisión, donde nos comentan que la misma problemática que estamos tratando acá también se vive en Chile. Obviamente que esto no es solo una problemática uruguaya, nacional, sino regional. Obviamente que en cada país debe tener sus particularidades. Yo... recibimos las preguntas tanto por el chat de 970 Noticias como por el celular 092-000970 para Mariela Solar y quienes quieran acercar las preguntas se las podemos realizar. Yo quería hacer una pregunta que en este año, donde hemos tenido algunos casos muy simbólicos y muy en agenda pública, han estado más que cubiertos por los medios de comunicación, me interesaba saber su opinión, porque en el último tiempo se ve que, y recientemente hemos tenido un nuevo caso vinculado a denuncias de acoso sexual y laboral en el Parlamento. ¿No cree usted que muchas veces la opinión pública y la condena social va mucho más ágil y rápido que lo que puede ir la justicia? Y eso se... contra de lo que puede ser el proceso judicial?
Son muchos temas en una sola pregunta. A ver, primer apunte, creo que los temas relacionados a la violencia doméstica y a la violencia sexual en todas sus expresiones, que estén en la agenda pública y que se hablen en los medios de comunicación, también ha permitido que muchas víctimas se acerquen, visibilicen, digan, personas de 60 años, 70 años que digan, recién ahora me estoy dando cuenta
que, yo
que lo que
víctima.
Me pasó sí. es esto. Y que yo le ponía otro nombre, ¿no? Que para mí era que era su carácter, que estaba nervioso o que yo hacía las cosas mal. Lo estoy reduciendo, pero para subrayar que no debemos limitar que estos temas estén en la opinión pública, porque creo que justamente es lo que acerca a que muchas personas tengan un conocimiento que es evidencia científica sobre a qué se le llama violencia, violencia sexual y cómo pedir ayuda. El tema es cómo se tratan estos temas. Creo que cuando muchas veces se exponen a las víctimas o a las personas que están siendo acusadas, hay que tener mucho cuidado con el tema de las garantías para todas las partes, para las víctimas y para las personas acusadas.
¿Y están esas garantías?
Yo creo que muchas veces lo que sucede es que hay como una lectura demasiado rápida y lineal y que estos temas nos sacan los mayores prejuicios. Los mayores prejuicios.
De cada uno de las
De cada uno, y que es justamente lo que sustenta los hechos de violencia, ¿no? Meterse con las conductas de las víctimas, etiquetar a un ofensor. Hablando de frases, vuelvo a lo que hoy me preguntaban. Yo siempre digo, cuando uno plantea que tiene un enfoque de derechos humanos, tiene que tener la claridad de global. Que todos los humanos tienen derecho, claro. Incluso las personas que no nos gustan, que nos caen mal o que tienen una conducta que la podemos reprochar, que podemos reprochar una conducta éticamente, que es otra cosa que tenga un reproche penal, claro. Porque en esto de la violencia basada en género hay muchas conductas que son reprochables éticamente, que están basadas en un contexto que aún convive con nosotros. Tenemos una normativa robusta y discursos que ponen los derechos claramente sobre apuntando a la equidad, que conviven con paradigmas viejos donde se sigue pensando que por cómo se viste una mujer puede estar provocando.
Está claro.
¿No?
Entiendo. Pero, que eso sigue estando presente.
Sigue estando.
Debería ser erradicado totalmente, pero lamentablemente tenemos una
está.
Sociedad. Yo sabe por qué se lo pregunto, porque yo no soy experto en este tema. Y de verdad peco mucho de ignorancia en este tema, trato de informarme, pero no es un tema en el que sea experto y lo necesito poner arriba de la mesa. Pero constantemente, y si no es todos los días, es la mayoría de los días, recibo mensajes de gente que no conozco, que no son anónimos porque se presentan con nombre, incluso me dejan el teléfono, pidiéndome ayuda de forma casi que de súplica, de familias a los que me piden que haga algo porque van a perder la tenencia de su hijo porque su madre o su abuela le impuso una medida cautelar. Uh-huh. Y yo la verdad que no tengo nada para hacer.
No, como periodista no.
No, claro, pero hay bueno, muchas sí. veces que uno piensa que sí, porque como bueno, yo tengo otro trabajo también en un medio de televisión donde muchas veces se abordan esos temas, o acá a veces lo hemos abordado, creen que exponiendo el caso, investigando el caso, tratando de desarrollar el caso, podrían tener una ayuda. Por eso se lo preguntaba si hoy el sistema está dando las garantías a las dos partes para que puedan transcurrir un proceso de forma equitativa y equilibrada, de que quien sea el denunciante pueda tener esas garantías y quien esté siendo denunciado también pueda tener las garantías.
Creo que acá hay que, lo que tú planteaste sobre el tema de la tenencia, por ejemplo, son dos competencias distintas. Claro. Yo estoy hablando de la justicia penal, sí. Lo que tú estás hablando tiene que ver con las garantías en familia especializada, sí. ¿No? No me voy a meter con familia especializada porque el conocimiento que tengo es por trabajar en estos temas y estar en el sistema de justicia, pero no específicamente. Sí. Lo que sí está claro es que siempre los mecanismos institucionales tienen que ser los que brinden esas garantías, ¿no? Por eso ahí tú me preguntabas hoy, por lo que sucede en las redes sociales y en la prensa sí. o lo que sale y que acusan a una persona que no le da garantías, eso tiene que ver con lo que pasa en el mundo de la virtualidad, digamos, y en las redes, y otra cosa son los mecanismos institucionales. En la justicia de familia hay un juez que interviene, hay abogados defensores y hay peritos que son los que hacen las pericias respecto a los casos que intervienen. Entonces yo ahí no me puedo meter más que eso porque...
Usted sabe que cuando se impone una denuncia...
Sí.
Básicamente
va directo a la cautelar.
Va directo a la cautelar.
Eso es una medida que existe en la justicia de familia y es lo que genera como mecanismo de protección. Claro. Después tiene que seguir todo el proceso. Con respecto a la justicia penal, ahí lo que muchas veces se pone en la balanza y se dice, bueno, ahora las víctimas tienen más derechos, ¿no? Y en realidad la respuesta es sí, las víctimas a partir del nuevo Código del Proceso Penal, pero no solo, también de la Ley de Violencia de Género, de la Ley de Trata y de la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia, hay un marco jurídico más robusto que permite que las víctimas accedan a información que antes no accedían, que puedan presentar prueba, que puedan oponerse a la decisión de un fiscal. Y todos esos son derechos que todas las personas, al momento que le toca ser víctima de un delito, lo valoran como parte de algo que les permite acceder a la justicia.
Claro.
Y tenemos que entender que las personas que son víctimas de un delito, que podemos ser cualquiera de nosotros, llegan al sistema de justicia en un estado emocional que claramente es una desventaja que tiene que ser acompañada para poder transitar. Si no, está todo dado para que tú desistas del proceso judicial.
Que también sucede.
Que también sucede.
Tenemos casos de violencia doméstica y femicidio de gente que desistió. También tenemos casos de femicidios con todo el sistema andando.
Y no funcionó.
Y no funcionó.
Exacto.
Y yo lo que te quiero preguntar es un poco, yo tengo la percepción, la tengo de lo periodístico, ¿no? De las noticias que doy todos los días. Tenemos cada vez un mejor sistema, cada vez más técnicos. Tenemos, por ejemplo, directora de unidad de víctimas con 30 años de experiencia. Pero tenemos cada vez más violencia. Se suma ahora en los últimos años algo que da miedo, que es lo que se ha denominado violencia vicaria. Mm. Que es un poco como una respuesta, un escalón más de este juego terrible que tiene la pareja en la violencia doméstica, ¿no? Parece ser como una carrera comparable con el narcotráfico. Mm. Es terrible, pero cada vez es más grande. Mm. ¿Cuál es el antídoto de esto? ¿Existe o tenemos que seguir corriendo de atrás este tema, juntando cifras, haciendo marchas y diciendo, hoy fueron 14, ni una más, y al día siguiente hay otra? A mí es algo que me tiene como el pecho apretado, porque no le encuentro respuestas.
Las distintas manifestaciones de violencia, como decís tú, van cambiando las características de la violencia, ¿no? Y como también lo decís bien tú, parece ser que los modelos de abordaje de la política pública vamos como corriendo de atrás a las distintas formas que adquiere la violencia, ¿no? La violencia vicaria es una de las formas más crueles de control y dominación contra la mujer, porque lo que hace es, no mata a la mujer, pero asesina a sus hijos, ¿no? Muchas veces incluso anunciado, Entonces,
sí, en comunicación telefónica. Sí, sí. Yo he cubierto un caso con el sonido de los disparos, literal.
Y entonces ahí, y en esto que nos... O sea, por un lado nos seguimos preguntando cuántas garantías hay, como recién comentábamos, para el ofensor, si funcionan o no las medidas de protección, y por otro lado nos encontramos con que seguimos llegando tarde, ¿no? Entonces, quizás ahí hay que... lo hemos hablado en muchas oportunidades también con técnicos del sistema de justicia del Poder Judicial, capaz que lo que hay que revisar también son los modelos que tenemos de abordaje, tanto desde los servicios, de cómo llegan, si todas las situaciones son judicializables, ¿no? Porque en esto que recién me preguntaban, bueno, capaz que a veces hay situaciones que se dan en el ámbito de un desvínculo familiar, ¿no? Una separación, y eso empieza a generar una situación de violencia en una escalada que termina judicializándose. Entonces, ¿cómo podemos llegar antes cuando la tramitación de una separación no permite llegar a acuerdos en la propia separación y en lo que hace a la crianza de los hijos, ¿no? Ahí creo que hay una necesidad de un apoyo a un paso previo a la judicialización, que como bien decíamos recién, es una situación muy angustiante para todas las partes, bueno, para las víctimas, para los acusados.
Marina, ¿cuántos técnicos hay que tener para poder estar presentes en cada separación, en cada pareja?
Es que imposible. No sé si es cuántos técnicos hay que tener o no hay que cambiar los modelos de abordaje con los técnicos que tenés, ¿no? Porque también tú recién me decías, hay una unidad de víctimas. Sí, la unidad de víctimas tiene 30 técnicos para todo el país.
Es mínimo.
Es mínimo. De repente lo que hay que mirar es en toda la estructura del Estado, los modelos que hay con determinados técnicos que ya los tenés y poder pensar modelos adecuados a las características de las situaciones que hoy llegan. A eso me estoy refiriendo, no a seguir contratando técnicos, sino cómo pensás los modelos para... ¿qué era lo que llegaba antes al sistema de justicia y qué es lo que llega ahora, ¿no? Que en esto que ustedes recién traían, sí, son situaciones cada vez más complejas donde la espiral de violencia muchas veces arrancó en la disolución del vínculo de pareja y no se logra tramitar de otra manera, ¿no? Entonces llega a una judicialización de esa situación. Que no siempre la judicialización es la única respuesta. Cuando uno judicializa tanto en la justicia de familia como en la justicia de penal, cuando hay una situación de violencia en el ámbito familiar, es el inicio de una estrategia, no el final. Porque eso desencadena un montón de otras acciones que hay que generar, no solo con las partes que están involucradas, sino con todo el entorno, ¿no?
La escuché hablar en varios medios sobre esta... este noviembre amargo, noviembre negro, no, como se le quiera poner, en definitiva un noviembre con números muy feos, ¿no?
Sí.
Básicamente se resume. Ninguno tiene la bola de cristal y si la tuviéramos
no estaríamos acá.
Pero bajo su experiencia, que es larga, ¿qué 2004 visualiza en esta materia?
2024, perdón. Me iría para el 2004.
No, 2024.
Bueno, como bien decís, no tengo la...
Pero ¿hay bases para que esto mejore o nos tenemos que preparar también para una situación igual de compleja en esta materia?
Creo que un poco también lo que traía Nano de contexto, hay que pensar que las situaciones de violencia que pasan al interior de las familias, en los noviazgos y en las parejas, no están ajenas a la violencia que pasa en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, como país, tenemos que apuntar a un cambio cultural que tiene que ver con lo que pasa en los entornos de crianza de los niños, adolescentes y jóvenes, lo que pasa en los centros educativos, lo que pasa en los barrios. Ahí tiene que haber una intervención, porque si solo vamos a pensar en la intervención cuando se llega a la judicialización, volvemos al inicio de la entrevista, es cuando ya llegamos a lo
que
al final del camino, o por lo menos a donde va, hay que reparar mucho para atrás,
hay que,
¿no?
Operar.
Entonces, tu pregunta, hoy Uruguay tiene un marco normativo muy robusto sobre esto. El tema son las prácticas institucionales sobre los modelos de cómo llegar. Hay espacios interinstitucionales creados para esto, donde varios organismos venimos planteando esta inquietud de que hay necesidad de instalar estos temas y de seguirlos trabajando. En lo que respecta a la fiscalía, nosotros no hacemos prevención. Nos toca justamente trabajar en la parte...
Cuando está el incendio prendido.
Exacto. Lo que sí venimos es alertando sobre... Tenemos que llegar antes. Nos comprometemos en todo lo que podamos hacer en ese sentido, pero entendemos que ahí hay que poder pensar con los equipos territoriales, ¿no? Uruguay Crece Contigo, los equipos que trabajan con las familias para poder llegar antes.
Claro, ¿no? Yo voy a decir algo que puede parecer hasta humorístico, pero no sé si en alguna medida también aporta eso que vos decís de las relaciones humanas, pero... Viene la fiesta de fin de año y una de las canciones que vamos a bailar es Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, ¿no? O sea,
bueno, por ejemplo, es un buen ejemplo.
A ver, no sé si va por ahí su
planteo. Va por ahí. La deconstrucción de los vínculos violentos, no, o sea, nunca una situación de femicidio o una de las situaciones que llegan a la fiscalía
perdón,
o la
que le interrumpan, no es que esté castigando a Tini Stoessel ni diciendo que no se baile Tini Stoessel, porque ahora ya veo que los mensajes van a venir a pegarme de que
te
me
están esperando abajo, Tini Stoessel, pero tenés razón.
No,
pero que estoy alineado con el padre de mí, pero digo,
va por ahí. Captaste lo que quería decir.
Cada uno cómo interprete esos mensajes. Sí. El problema es que seguramente haya gente que interpreta esos mensajes de una forma que no es la sana y ajustada.
Yo, antes que te vayas, porque se nos va el tiempo, con esta mujer sí me pasó lo mismo, el tiempo vuela. Te quiero preguntar algo. Tú dijiste que los niños son recuperables. Y yo no creo que hubieras podido aguantar en el cargo si no tuvieras alguna forma de esperanza. ¿Tú tenés, conoces algún niño que lo hayan conocido en la unidad de víctimas a los 7, 8, 9 y hoy tenga 14, 15, vos me digas que está recuperado, que logró sanar eso que vio, ese dolor terrible de padre y madre enfrentados con muerte y va a poder vivir una vida, entre comillas, sana?
Puedo hablar tanto de mi experiencia como de la evidencia que existe al respecto. Para ponerlo en palabras claras, muchas veces se escucha hablar de la resiliencia que tenemos todos los seres humanos, pero lo voy a decir en forma clara. Que haya un entorno amoroso que brinde seguridad, protección y confianza, que es lo que se quebró en el mundo de esos niños, es lo que les permite volver lentamente a volver a confiar en el mundo adulto y en ellos mismos. Si tenemos que pensar que las personas que hoy tienen vínculos abusivos tuvieron a lo largo de su historia una trayectoria de violencias acumuladas, no lo justifica. Nos tiene que hacer comprender que a tu pregunta de qué esperamos para el futuro o a la pregunta que me hacía el compañero, bueno, tenemos que trabajar todos los días en nuestros vínculos más cercanos de deconstruir lo que sustenta la violencia, que es el control hacia el otro, que el otro es un objeto, que para ser tengo que someter a otra persona. Eso se tiene que trabajar en lo que muchos autores llaman los microabusos cotidianos. Los niños que logran recuperarse de estas situaciones, no es que se van a olvidar de lo que pasó.
No lo repiquen.
Eso siempre va a estar ahí. El tema es cómo lo integran a su vida sin que eso sea una forma de reproducir lo mismo,
exacto,
¿no?
Bien.
Y en eso hay evidencia que muestra que es posible, pero es un compromiso que tenemos que asumir todos en nuestros vínculos, no solo aquellos que ocupamos determinados cargos que atendemos estos asuntos.
Ahora
¿no?
entiendo por qué seguís en el cargo. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas, el
muchas
tiempo vuela,
este
muchas
tiempo.
Gracias por este tiempo. Ahora entiendo lo que dijiste, de que la fiscalía, ustedes cuando discuten adentro, tenemos que ir a los medios. Hablar de esto. Tenemos que hablar de ciertas cosas.
A las órdenes, siempre.
Igual acá. Nos vamos, Pablo.
Nos vamos, Nano. ¿Eh? Hasta mañana.